Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El Congreso de los Diputados de España aprobó el martes el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que supone el fin de la denominada posición común impulsada por el gobierno de José María Aznar. La aprobación del acuerdo tuvo como único voto en contra el del partido de centro derecha Ciudadanos, y cuyo portavoz Fernando Maura alegó que en Cuba se siguen conculcando las libertades públicas.
Como todos ustedes saben, nuestro grupo parlamentario y nuestro partido están a favor del libre comercio, pero están también a favor de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Dos conceptos, libre comercio y derechos humanos, que deberían ir siempre de la mano, porque un Estado de Derecho que ampara y garantiza los derechos humanos es el mejor amparo y garantía del comercio. Y los derechos humanos no han avanzado un ápice en la isla de Cuba. 3.787 detenciones documentadas por la OCDH a lo largo de este año. 3.787 losas que pesan sobre un régimen incapaz de cambiar, de abrirse, de aceptar que el disidente no es un delincuente, sino que es un ciudadano. Por eso, y de acuerdo con lo que defendió en su día la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, nuestro grupo va a votar en contra, porque no entendemos que el gobierno de Cuba esté abandonando la política represiva, sino todo lo contrario. Y debo decir también que no es tampoco un país abierto a la economía privada, a la competencia, a la libertad de mercado.
El gobierno de Panamá informó que en los próximos días concluirá el proceso de repatriación voluntaria de los cubanos que, por más de 5 meses, permanecieron en un albergue en la provincia de Chiriquí. La organización Cáritas, dependiente de la Iglesia Católica, jugó un papel importante en la atención a estos cubanos, tal como lo atestiguan los diáconos Víctor Berríos y Fernando Suárez en este reportaje de Ricardo Quintana.
Solo quedan 22 cubanos en el viejo albergue, enclavado en las montañas de los Planes de Hualaca, provincia de Chiriquí. Según una fuente de la presidencia, este grupo llegará a Cuba la semana próxima. Son parte de los 53 cubanos que han decidido regresar a la isla, un proceso que se reinició el domingo y que se interrumpió en septiembre tras el paso del huracán Irma por el Caribe.
Las Cáritas de Panamá y la Cáritas de Chiriquí jugaron un papel muy importante.
Cáritas ayudó con techo, alimentación, atención médica
y tratar de brindar la caridad, el apoyo, el amor, definitivamente es una satisfacción muy grande. Pero más que brindarlo, es ver la alegría de ellos.
En el albergue de Los Planes fueron reubicados en abril 129 cubanos.
Una de las grandes y enormes satisfacciones que no se me olvida nunca fue precisamente el celebrar con ellos el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
En el mes de julio, el gobierno de Panamá presentó un plan a estos cubanos. Regreso voluntario a Cuba, $1,600 y el compromiso de una visa de entradas múltiples a Panamá. Sin embargo, presas del desespero y la incertidumbre, la mayoría abandonó el campamento en busca de caminos que conducen al norte. La fuente del gobierno panameño, consultada por Televisión Martí, señaló que la precita para ingresar al consulado de Panamá en La Habana está garantizada. Una vez concluya el traslado de todos, dijo la fuente, tanto la embajada como la cancillería tienen la información para contactar a estos cubanos. Ricardo Quintana, Martí Noticias.
La Corte Suprema de Venezuela en el exilio ordenó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y declaró que todos sus dictados son nulos por haber ocurrido un fraude constitucional. En un fallo firmado por la Sala Constitucional, dado a conocer a EFE en un foro sobre la reinvención de los partidos políticos en Miami, la Corte también activó la resistencia pacífica del pueblo venezolano prevista en un artículo de la Constitución de 1999. Esta sentencia responde a la denuncia formulada por los opositores Antonio Ledezma, María Corina Machado, Diego Arria y Cecilia Sosa, organismos internacionales, gobiernos latinoamericanos e instituciones dentro y fuera de Venezuela. El alto tribunal ordenó remitir copia del fallo a los poderes públicos y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un 68% de los bolivianos rechaza las intenciones de reelección del presidente Evo Morales y quien pretende postularse para un cuarto mandato. Según una encuesta de la consultora privada Ipsos, el mandatario boliviano solo logró un 52% de apoyo en la ciudad de El Alto, mientras que en las otras 9 ciudades el rechazo fue mayoritario. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Y es viernes. Uh-huh. Con frío.
Sí, hay un fresquito por acá, ¿verdad? Está sabrosísimo. A mí me encanta este fresquito. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Disfrutando, como hoy le oí decir un amigo, el día más elegante de la semana.
¿Es el día más elegante de la semana? ¿Los jueves?
Sí, él dice que es el día más elegante.
Ok, me pregunto por qué, cuál
sea. Yo no sé, pero él dice para él es el día más elegante de la semana.
Es previernes.
Es previernes, es claro. Es jueves presocial, como claro. Dicen en mi isla. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el llanto de los bebés, que es interesante, pero cuando un bebé llora en el cerebro de la mamá, pasan muchas cosas. Y más interesante aún es que es lo mismo, no importa en qué cultura, en qué país viva esa mamá. Así que veamos.
Pasa en todas las madres.
En todas. Porque el llanto infantil, ¿a qué te impulsa? A correr a ver qué tiene este niño.
Exacto.
El niño puede estar tú puedes tener 5 cuartos en tu casa, el bebé puede estar en el último, y tú te despiertas solamente con un pequeño gemido, con un pequeño gritico, y casi siempre tú miras al papá del niño y dices, este no oyó nada, por favor. ¿Cómo nosotras podemos escuchar el llanto del bebé y salir corriendo a ver qué tiene, verdad? Bueno, esto es un estudio que se hizo por estos días, y sí, como dijo Michelle, sin importar la cultura, sin importar el país donde vivan, las mujeres tenemos esto, las que somos madres, respondemos de forma similar ante el llanto de los bebés. Dicen que estos investigadores, que los cerebros maternos se adaptan para poder responder rápidamente al llanto de un bebé, casi sin pensarlo. Es como un detonante, ¿no? Tú oyes al chiquillo gritar y tú corres, estés haciendo lo que estés haciendo.
Sí, la naturaleza.
Ajá, y que estas respuestas cerebrales son diferentes de aquellas mujeres que no han tenido hijos, según este nuevo estudio publicado por una revista muy importante. La investigación descubrió que las mamás de 11 países tienden a reaccionar, estudiaron 11 países, investigaron mujeres de 11 países con bebé y tienden a reaccionar de la misma manera cuando el niño llora, al levantarlo y hablarle. Ya hablé aquí yo el otro día de cómo le hablamos todas las madres del mundo a los bebés con el cuchicuchi y esas cosas. Bueno, esto también tiene que ver con esto, ¿verdad? Les hicieron imágenes de resonancia magnética en los cerebros y revelaron una mayor actividad en las regiones relacionadas con lo que es el cuidado, el movimiento y el habla. Estas áreas del cerebro de las mujeres que tienen hijos, pues ya les digo, como un detonante, es como que les activan algo y corremos, ¿verdad? Bueno, esto fue hecho por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de diferentes países, como les dije, durante aproximadamente 5 meses, más de 600 mujeres en América del Norte y América del Sur, Europa Occidental, África Subsahariana, Medio Oriente y Asia Oriental. Fíjate, las culturas totalmente diferentes. Todas, ¿no? Y con diferentes maneras de criar, porque no se cría igual en África, no se cría igual en América del Norte, no criamos igual los latinos que los europeos, ¿verdad? Pero que se mantuvo que en todos esos lugares las madres somos más propensas a hacer lo mismo cuando el bebé llora angustiado. Número uno, vamos y los cargamos.
Claro.
Aunque tu suegra o tu mamá te esté diciendo, pero déjalo que llore un poquito, no lo cargues. No, vamos, lo cargamos, ¿no es así? Lo sostenemos e incluso les hablamos, ¿verdad? E intentamos pues que se les pase rapidito el llanto, los alimentamos porque pensamos que pueden tener hambre, porque en ese tiempo no hablan, les cantamos una nana, lo llevamos para un balance, les damos balance, ¿no? Todo esto. Son respuestas que se mantienen en todos estos países. Y luego monitorearon los cerebros de madres primerizas acá en los Estados Unidos y después con madres más experimentadas en China e Italia, y descubrieron que no importa si tú eres una madre primeriza o has tenido 6 chiquillos, la respuesta es la misma cuando los bebés lloran. Es la misma. Están conectados al sistema nervioso a un nivel que relacionamos con qué, con lo que llamamos instinto, ese instinto maternal, que tú estás dormida, lloras, te levantas, tropiezas y vas corriendo a cargar el chiquito, ¿verdad? Y bueno, el cuidado parental combina la enseñanza con la intuición y algunos aspectos de la crianza, pues tú lo aprendes de la cultura, de tu familia, de tu mamá, de tu suegra, de tus tías, de tus abuelas, de esas mujeres que te rodean y que ya ayudaron incluso a criarte a ti, y tú vas aprendiendo poco a poco de ellas cómo criar a tus hijos. ¿Todas las mujeres tienen la misma respuesta? Pues sí. Todas menos las que no han tenido hijos. Las madres exhibieron respuestas más pronunciadas en las áreas del cerebro vinculadas en el procesamiento emocional en respuesta a los llantos infantiles. Bueno, para los investigadores esto fue muy importante porque dicen que es como el paso, porque el llanto infantil tiene que ver a veces con el maltrato también, ya cuando los chiquillos van creciendo. Entonces ellos dicen que a partir de esto, pues se pueden seguir haciendo estudios sobre con los niños, por ejemplo, que han sido maltratados en la infancia y ver cómo se condiciona todo esto con las mamás que lo han hecho. Quieren estudiar esto de una forma más enfática porque hay que entender, ellos quieren entender cómo responden normalmente las madres al llanto en los niveles, pero ya de conducta, y si el sistema nervioso es potencialmente revelador. Lo más importante del estudio es que todas las que hemos tenido un bebé, pues respondemos de la misma forma, y las que lo van a tener también van a salir corriendo en cuanto oigan el llanto del bebé.
¿Y qué ustedes creen de esa teoría que, no sé, cuando yo...
No lo cargues.
No, déjalo llorar, déjalo que llorar. Se le abren los pulmones.
Es que depende de la edad. Tú no puedes tener un recién nacido, dejarlo llorar, porque... No.
Porque te dicen, si tú lo dejas llorar...
No, a un recién
si
nacido
si tú
no.
lo dejas llorar, él se acostumbra y no te está mortificando. No. Y entonces o no le ves brazo... Y las primerizas tenemos que sufrir cuando tenemos el primer muchacho de todas esas cosas. Y es lo que tú dices, es como un cordón umbilical que aunque se cortó, se mantiene.
Está ahí. Es que los hijos van creciendo y tú eres capaz de identificar los estados de ánimo.
Mía, y todo, con una mirada.
Con
las madres tenemos eso.
Un bebé que esté llorando tanto, como tú lo vas a dejar?
Y es que tú no puedes dejar un recién nacido.
Dando gritos.
Un recién nacido tiene unas necesidades muy básicas. Comida, pañal mojado y bueno, qué sé yo, si tiene gases o algo así. Pero ¿qué más? ¿Qué más? O sea, un recién nacido no está malcriado. Eso de déjalo llorar, bueno, es cuando ya el niño tiene la capacidad de estar un poquito malcriado, ¿no? Qué sé yo, se despierta en medio de la noche. Bueno, pues tú lo dejas llorar un poquito a ver si él mismo vuelve y se calma y se vuelve a dormir.
Pero pequeño,
pero,
¿no?
Pero chirriquitito, o sea, qué sé yo, un mes, dos meses, tres meses. Yo no dejaría llorar a un muchacho tan chiquitico. Pero bueno, cada uno tiene su filosofía. También. ¿Verdad?
Ahora, todas las madres, aunque te digan eso, me gustaría que hicieran un estudio lo que piensan de eso, porque todas, en el fondo,
tortura.
Lo rechazamos.
Uh-huh. El llanto de un bebé ahí, por favor, también es... Y si tú tienes la manera de calmarlo,
y llanto,
cargando...
aunque no sea nuestro hijo.
Claro que no. Pero bueno, si tú tienes la manera de calmarlo y no sé qué, pues...
Sí. Bueno, pues vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy es difícil imaginar la convivencia sin que tú hagas algunos cambios en tu vida. Tienes que empezar por ti y después seguir por los que te rodean. Alguien muy cercano a ti te va a ayudar con tu economía. Tu éxito laboral en el día de hoy se debe mucho al apoyo de tus compañeros. No te excedas con los dulces, mira. Y cuida tu alimentación. Los números de suerte de Aries, el 2, el 1 y el 10. Tauro. Tauro, escucha bien. Alguien quiere conquistar a tu pareja, esto no sucederá. Valora si prefieres enfrentarte a un familiar o perder dinero. No te dejes absorber por las presiones, Tauro. Atiende tu alimentación si quieres guardar la línea. Eso es cero dulce. Números de suerte de Tauro, el 7, el 9 y el 5. Géminis, en el amor, despreocúpate y seguro que va a surgir algo. Evitas caprichos e intenta ahorrar un poco más. Cuida tu dinero. Surgirán oportunidades de crecer profesionalmente. Tu cuerpo experimenta algún tipo de cambio hormonal. Los números de suerte de Géminis, el 11, el 21 y el 1. Cáncer, constituye con tu pareja una relación de confianza. La finanza, el dinero, está muy bien aspectado en el día de hoy. Todo está en alza. No te sentirás valorado por tu jefe, pero tienes que tener mucha calma. Tu organismo se resiente de la fatiga y de todos los esfuerzos que tú has hecho en la semana. Así que cuídate mucho, Cáncer. Tus números de suerte, el 18, el 19 y el 22.
Leo, habla con tu pareja. Soluciona las diferencias. En cuestión de dinero, la suerte está a tu lado. Haces las paces con un compañero que tienes al lado que es bastante conflictivo. Ánimo y a caminar después que todo se va a arreglar y tú te vas a alegrar. 13, 4 y 2 es el número de suerte. Son los números de suerte de hoy. Virgo, intensidad en amores y desamores. Debes velar más por tus intereses económicos, Virgo. Disfruta del buen momento profesional. La gimnasia o cualquier deporte se va haciendo imprescindible en ti. Números de suerte, el 7, el 12 y el 14. Libra, está arrollador. No hay quien se te resista. Planifica un futuro económico y estable y seguro y ya lo verás. Con respecto al trabajo, será más positivo la cosa. En las heridas puede haber peligro de infección. Número de suerte, 8, 19 y 8. Episodio. ¿Cómo que episodio? ¡Escorpio!
Bueno.
¿Y eso? ¿Episodio?
Yo te digo.
Es un nuevo signo.
El signo episodio.
Cuando no es con Libra, es con episodio.
Escorpión.
Dice Mikey que respeto que ese es su signo. Tú eres el signo episodio.
Ah, bueno. Pues episodio escorpión, Mike. Las relaciones con tu familia hay que cuidarlas. Aumenta tus ahorros. El número 8 puede darte suerte hoy. Intenta ser más regular en tu trabajo, pero óyeme, si tú eres escorpión, May, tú más regular, por favor. Ah, tú eres episodio, tú no eres escorpión. Estado de debilidad de carácter pasajero te va a inundar. Números de suerte, el 16, el 17 y el 9, pero te dicen aquí que el número 8 puede darte suerte hoy. Así que en vez de 3, tienes 4.
Ah, bueno. Bueno, Sagitario. Con cariño, mejorarán bastante tus relaciones. Tu política de ahorro da frutos. Retoma los antiguos proyectos laborales. El esfuerzo físico te está agotando las fuerzas. Los números de Sagitario 6, 5 y 4. Capricornio. El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Económicamente podrás tapar esos inquietantes agujerillos. Tendrás una jornada laboral difícil. Tu organismo necesita fruta y verdura. Los números de Capricornio 28, 9 y 10. Acuario. Esa persona a la que quieres volverá. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensabas. Laboralmente hablando, estás imbatible.
¡Ay, mi madre!
Victoria, estás imbatible. Necesitas relajarte o hacer algún deporte. Los números de Acuario, 15, 7 y 9. Y por último, Piscis. Resuelve ese asunto pendiente en tu corazón. Te sobran buenas ideas para inversiones. La agresividad en el trabajo no conduce a nada. El descanso te sentará muy bien. Los números de Piscis 41, 24 y 14. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 117. 117. Y el de la mañana, mira qué interesante, al revés, 711. 711. Así que noche 117, de la mañana 711. Y el pick 4 de la noche 4431, 4431. Y el de la mañana 3198, 3198. Nos escribe Hugo y dice, deseándoles lo mejor y les doy los buenos días, yo meto la pata en la conversación. Y puedo decir que hasta en los animales las madres reaccionan de esa manera. Los machos tenemos esa parte del cerebro totalmente desconectado. Hugo, eso lo sabemos todas las que somos madres. Sabemos que ustedes tienen algo ahí desconectado. Las madres en ocasiones se despiertan con sobresalto y preguntan, ¿no escuchaste al niño? Las madres son lo más grande que existe en el universo. Bueno, pues gracias, Hugo, por comentar. A nosotros, tú puedes meter la pata en la conversación cuando tú quieras. Nos encanta que los oyentes comenten, ¿no? Y que den su opinión y que saluden. Así que, bueno, qué bien. Y sí, sabemos que cuando el muchacho no hace más que hace hi, ya la madre está saltando y el padre se puede caer el mundo y el padre no se entera. Así que, bueno, hablemos de alergias, porque las alergias, bueno, todo el mundo tiene una alergia a algo. Es rara la persona que no tiene alergia a absolutamente nada.
Tú sabes que últimamente yo no sé qué estoy haciendo alergia, pero de momento me entra un estornudadera.
Pero tú sabes que las alergias llegan y se van. Tú puedes no tener alergia en tu niñez y de momento en la adultez desarrollas una alergia a algo y puede ser que entonces en la vejez se te vaya. O sea, ellas van y vienen como quieren.
En la adultez.
En la adultez.
¿Qué quiere decir? Que estoy ya
no en la vejez.
No, en la adultez y después más la vejez.
No, chica.
¿Qué?
Ese término no.
¿No?
Dale.
Gracias por defenderme. Gracias. Esa es una amiga. En la adultez. Voy a hablar de 8 mitos de las alergias, porque millones de personas, amigas, padecen de algún tipo de alergia, como decía Michelle, que se refleja con los estornudos, como empecé yo, la comezón, irritación en los ojos, irritación en la nariz. Y otros muchísimos síntomas.
Problemas en la piel.
Ya habrán oído por ahí que las alergias mejoran o empeoran con los años y que vienen, por ejemplo, de las flores, que hay que alejarse del polen. También hay quien dice que la miel ayuda, que son afecciones psicosomáticas. Y hay montones de cosas que la gente habla sin saber. Hay que despejar dudas. Por eso aquí traigo 8 mitos frecuentes de las alergias. El primero, que hay que evitar el polen de las flores, que ayuda a disminuir entonces los síntomas. No es el polen de las flores lo que causa las alergias. La mayoría de los síntomas de la rinoconjuntivitis primaveral, que es como se llama.
O sea, la nariz tupida por las alergias.
En breve.
Es como se le llama la tupición. Y a la alergia en la nariz son provocados por la polinización de los árboles, los céspedes y hasta la maleza. Así que salvo que uno se muda al desierto, será difícil escapar del polen. Segundo, los animales de compañía generan alergia. El pelo del gato o el perro no produce ninguna alergia, amiga. El factor alérgico que algunas personas tienen es la capa que se encuentra en el pelo, como también una sustancia en la orina y en la saliva de los animales. Tres, la alergia es una afección psicosomática. Las alergias no son enfermedades psicosomáticas, amiga.
No,
no
lo son. Porque claro a veces dicen,
ella le entra una picazón. Yo creo que ella tiene un problema. Está muy ansiosa. No, de eso nada. Las alergias no son enfermedades psicosomáticas. Son una sobrereacción del sistema inmunológico a factores en condiciones normales, pues el cuerpo los tolera. Cuarto, se dará una mejoría de este sistema con los años. En algunas personas se da un proceso denominado marcha de las alergias, que provoca que las alergias o empeoren con los años o que aparezcan nuevas reacciones, sí. No es que se desaparezca. Y aunque las afecciones en las vías respiratorias aparecen con mayor frecuencia en los niños, las alergias pueden recurrir y ocurrir y aparecer a cualquier edad. También está el de la humedad. Hay quien dice que la humedad empeora las alergias. Se cree que la lluvia y la humedad intensifican los síntomas de las alergias, pero todo lo contrario. La lluvia limpia el ambiente y desplaza el polen del aire, haciendo que el día posterior a la lluvia, el momento ideal para dar un paseo al aire libre, sea el que usted dé y alergia no va a tener. Sexto, si el niño no tiene alergia, no la tendrá de adulto. Eso sí, allá en mi pueblo se decía. Las alergias, amiga, no tienen preferencia de edad porque se desarrollan por el cambio del medio ambiente o por el contacto con nuevos factores alérgicos que aparecen. Hay quien ha comido toda su vida, por ejemplo, huevo y un día comió huevo y desde ese día a salirle roncha. También que la miel, el punto 7, colabora con la prevención de las alergias. Así mi abuela todo lo arreglaba con miel. Te daba agua con miel, miel con limón y hasta miel te untaba si se talía una roncha. Sobre esto no hay suficiente evidencia. Esas evidencias no permiten afirmar que el polen que contiene la miel ayuda a prevenir las alergias. Así que si usted quiere, se toma su agua con miel, se unta su miel, pero todavía no se sabe. Y por último, las vacunas contra la alergia carecen de efectividad, dicen mucha gente. En la actualidad, las vacunas son la mejor terapia para curar las reacciones alérgicas, amiga.
Lo que pasa es que hay que ponérselas por mucho tiempo
para que hagan efecto.
Así que hay que consultar con el médico especialista en alergia para que le prescriba el tratamiento con vacunas y los medicamentos que hay que tomar. Solo así se estará buscando mejorías en las alergias. De lo demás, amiga, olvídese. Ni miel, ni que no bote el gato o el perro porque le está dando alergia, bueno, pero porque sí, el pelo.
Pero
si va al médico y si el médico le dice, fíjese, su niña o usted tienen alergia a la capa, sí, pero no. A veces tú dices un gato y bota el gato, bota el perro. Y lo que tienes alergia a los ácaros que están en las almohadas.
Ok, pero entonces eso es alergia al ácaro. Pero hay, o sea, la alergia a los gatos y a los perros existe. Gente que entra en una casa con un gato y enseguida tú le ves la nariz, los ojos.
Pero tienes que ir al médico y te lo tiene que decir. Porque mira, yo, Ana Julia, pero extremadamente asmática y extremadamente alérgica. Y tienen dos gatos, y yo siempre fajándome. Y un día me dijo, mami, fui al médico, yo no tengo alergia a la capa de gato. Lo mío es el tiempo. ¿Tú sabes lo que es? A la Julia le da un asma y una alergia en el verano. Y entonces llueve, truena, relampaguea en Nueva York, o caiga nieve, y no le da asma. Ni le da alergia.
Bueno, dice Rotencito que la alergia de él es al comunismo.
Ay, estamos en la misma. Ay, amigo Roten, es verdad que tú eres divino.
No, tenemos que ir a la pausa. Regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años. Pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Winwood.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de ese escritor francés que tanto me gusta decirle el apellido, François de la Rochefoucauld. Pero que ha dicho cosas tan interesantes que yo, aunque me cueste trabajo, lo traigo. Dijo: la esperanza, no obstante sus engaños, nos sirve al menos para llevarnos la existencia por un camino agradable. Me acordé tanto de nuestra amiga Hilda, porque ella hacía que fe y no esperanza. Así que al oír esto, pues la esperanza, no obstante sus engaños, nos sirve al menos para llevarnos la existencia por un camino agradable.
Bueno, hoy tenemos en nuestros estudios a una amiga de Con Voz Propia. Ella estaba aquí con nosotras anteriormente, Giovanna Martínez. Ella es fundadora y presidenta de Cuban Artists Around the World, que es una organización que se dedica a la promoción y comercialización de artistas cubanos alrededor del mundo. Y hoy vamos a estar hablando de un evento cultural muy interesante que se llama Fuera de Catálogo. Buenos días.
Buenos días. Y gracias bienvenida por la invitación. Gracias. Gracias.
Claro, bueno, cuéntanos de Fuera de Catálogo.
Bueno, lo primero que voy a contar es que Fuera de Catálogo no es de Cuban Artists Around the World, okay, es de Funcionarte, uh-huh, una non-profit que hemos creado hace como un año y que este año lo empezamos a funcionar.
Ok. Es que tú estás en muchas cosas, mija.
Ay, eso me dicen, uh-huh, eso me dicen que soy inquieta.
Sí, lo sabemos, Giovanna, lo sabemos.
Entonces, Fuera de Catálogo es un proyecto dentro de Funcionarte, es un evento cultural multiartístico donde le damos voz a los artistas que nosotros entendemos que están fuera de catálogo por cualquier motivo, ya sea por el contenido de sus obras, porque no tienen, no le dan más... priorizan más el arte que lo que es la línea comercial, o porque por cualquier motivo, por raza, por género, no han logrado entrar en lo que es los catálogos, ya sea de las instituciones académicas como de las instituciones artísticas.
Son lo que aquí llaman como alternativos.
Alternativo es una palabra, pero es que ellos, uh-huh, no son alternativos, son, okay, artistas, lo, claro, que buscan otras maneras de expresarse que no son las maneras a las cuales estamos habituadas, que, uh-huh, son las convencionales.
Sí, claro. Son gente que, sí, rompe los caminos que la sociedad en el mundo del arte ha establecido.
Por lo menos los cánones que están establecidos, ajá, artísticamente, como lo que es las bellas artes. Uh-huh. Y sabemos que, por ejemplo, hay artesanos que son espectaculares y que no están contemplados dentro de las artes, y la artesanía, sí, es un arte. Y hay pintores que no trabajan con acrílicos, no trabajan con pinceles, no trabajan con lienzo, trabajan con otras técnicas, pero tampoco son considerados como pintores. Uh-huh. Y entonces, de cierta manera, ellos todos están fuera de catálogo, porque no se insertan en los circuitos comerciales y tampoco se dan en las escuelas, ni lo vas a ver en un museo. Y más o menos una idea que nosotros empezamos a armar, y ahora vamos a sacar este evento tres veces al año. La primera edición es ahora el 3 y el 4 de noviembre, después va a ser en marzo, julio, noviembre otra vez, y cada edición va a estar alrededor de un tema, y el tema siempre va a ser la diversidad. El de este noviembre es la diversidad sexual y la violencia de género, porque el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y entonces siempre en noviembre vamos a tener un toque a la violencia de género. Y vamos a, entonces, como decía, a tratar eso. La diversidad sexual es este tema, y estamos trabajando con artistas en una exposición colectiva de 7 artistas, 4 fotógrafos y 3 pintoras. Estamos con la presentación de un libro de Nubia Esteves, el mismo viernes 3 con un concierto de un dúo cubano que está aquí ahora empezando y va a debutar con nosotros, y un conversatorio el sábado sobre la diversidad sexual, la violencia de género, sobre todo las simbologías dentro del arte, que de cierta manera repiten discursos patriarcales, machistas, no nos damos cuenta, y nosotros también como mujeres los repetimos.
Los micromachismos.
Claro, sí. Exacto, y entonces son símbolos y discursos que están ahí ya metidos en nuestras mentes y los repetimos automáticamente. Y vamos también a presentar el documental de Lázaro González, se llama Máscara, sobre dos transformistas en Cuba, un documental bien, bien, bien chulo, bien fuerte, y que él trabaja toda esta temática gay, toda la temática transexual, toda la temática de los transvestis.
Giovanna, ¿cómo fuiste armando todo esto? ¿Cómo fuiste buscando estos artistas? ¿Los conocías anteriormente? ¿Viste sus trabajos? ¿Te gustaron? Yo sé que ustedes hacen equipo.
Esa sonrisa que tienen, ustedes no se la pueden ver.
Pero yo quiero que ella cuente cómo ella fue armando.
La idea fuera de catálogo se me ocurrió a mí en una exposición de mi amiga Nedine del Valle, una excelente pintora cubana. Estaba yo en esa exposición, ella no exponía su obra, la que a mí me gusta, la que es bien controversial, estaba exponiendo sus miniaturas y sus mandalas, que es algo más suave, pero en su estudio donde estaba la exposición habían dos cuadros de ella, de esos bien fuertes que a mí me encantan, y dos señoras muy, muy suaves y lánguidas, con su vino en la mano, paradas frente a los cuadros en el piso, ajá, se quedaban mirando y decían, ay, está muy bueno, comentando entre ellas, qué buen cuadro. Pero no es algo que yo colgaría en la sala de mi casa. Y esa frase me dio a mí la onda, claro, como que, wow.
Porque todo el mundo piensa que el arte tiene que ser algo, sí, que tú cuelgues en tu casa.
El paisaje.
Y ese concepto es muy limitado.
Es lo que tenemos, de lo que piensa mucha gente del arte. Cuando, exacto, el arte se sale de los cánones oficiales, de los que ya están establecidos, pues la gente no entiende. Cuando ven, sí, un desnudo, ¡ay, un desnudo! Pero si lo ven de cierta manera, no sé, un Goya, no sé qué.
Porque no te dejan poner.
Conocido, en Cuba se daba que cualquiera colgaba una banera o un obrero de Servando Cabrera Moreno, pero cuando eran, habían desnudos, ya, que nadie ponía.
Esa es una de mis grandes batallas dentro del arte, romper los muros, porque yo no entiendo que, por ejemplo, las redes sociales permitan videos o noticias de violencia, uh-huh, e incluso violencia gráfica, explícita, sí, sí, y te censuren un desnudo de la fotografía de un libro, aunque sea la obra de un gran artista, uh-huh, y sea un desnudo artístico. Entonces, es una de mis grandes batallas, porque estamos criando niños que fácilmente pueden jugar en Mortal Kombat, que es un juego súper violento, sí, pero no le dejamos decir hablar de sexo. Y entonces,
¿tú, claro, me dices de la música que usan, oyen los jóvenes, los niños?
No, de eso no hablamos. No,
ese tema para cortar.
Ese tema.
Vamos a seguir con Fuera de Catálogo.
Y de la televisión.
Exactamente. Entonces,
volviendo a Fuera de Catálogo, ¿y cómo te surge a ti la idea en
eso? Cuando veo a estas dos señoras hablando y dicen que no colgarían ese tipo de obra de Nedine, que además que para mí Nedine es una de las grandes pintoras que actualmente tiene Miami, a mí yo dije, contra, Nedine es una gran pintora, pero está fuera de catálogo, porque aunque tú pongas todo esto que para mí es muy bueno, nadie nunca le va a comprar nada, y si lo va a comprar, ¿dónde lo va a poner? ¿En el baño? ¿O lo va a tener escondido? Y entonces ahí me empezó el bichito de fuera de catálogo, de que aquí está pasando algo, de que por qué todo tiene que ser bonito, técnico. Uh-huh. Entonces vi una película que ahora no recuerdo, donde era un drama así, una pintora, que un pintor que era de esto, que ahora se estilan mucho los anónimos, que no muestran su cara y que van por el mundo haciendo grafitis, uh-huh, y colgando cosas. El anónimo le dice a la pintora, el problema no es pintar con técnica, sino pintar con el alma. Y eso fue como que, claro, hay artistas que pintan con el alma, que hacen arte con el alma. A lo mejor son autodidactas, no tienen la técnica, no han pasado académica y están fuera de catálogo. Y entonces empezamos ahí, muní a dos grandes mujeres, que son Danae Diegues y Kelly Martínez, y empezamos a armar toda esta locura con Funcionarte. Y nada, y aquí está fuera de catálogo. Lo inauguramos el viernes 3 de noviembre a las 7 de la noche con la exposición colectiva, se llama Mirada Impropia, Después presentamos el libro de Nubia que se llama Las Muñecas, las, aquí va Pito, pi, y las estatuas, pues no se puede decir esa palabra.
Las prostitutas.
Es que no es lo mismo. Y es un libro de poesía, excelente libro. Nubia Estévez para mí es una excelente poeta de la nueva generación cubana, una voz que necesita ser más escuchada. Y el sábado tenemos el conversatorio, la proyección del documental Máscara, y en la noche tenemos este concierto con el dúo Ara, un excelente músico, José Alabré, que a lo mejor lo conocen en Cuba porque fue director musical de León y Torres. Yo llevo muchos años fuera de Cuba, conocí a León y Torres aquí a través de YouTube, no lo he escuchado nunca en vivo, pero es un excelente músico. Y entonces ya ahí cerramos fuera de catálogo por el momento, 2 días de evento y son suficientes porque son agotadores. Claro,
pero tienen conversatorios y debates también.
Sí, a las 2 de la tarde el sábado en el Centro Cultural Español es el debate, que tenemos 2 panelistas buenísimos, Danae, que es especialista en género, Y tenemos a Francesco Duverdi, que es el presidente de una non-profit aquí, que para mí es una non-profit muy importante, porque trabaja con la comunidad LGTB y con los trans latinos, que se llama Survival Pathway, con los cuales estamos haciendo la alianza. De hecho, Funcionarte está creando en el salón de reuniones de la non-profit de Survival una galería, que es la galería que vamos a usar, fuera de catálogo, porque no es un espacio que era galería, y lo estamos convirtiendo en galería. Y entonces Francesco y Danae el sábado a las 2 van a estar hablando de esto que les decía, los simbolismos en el arte, de construir un poco toda la simbología que nosotros vemos muchas veces y la damos ya por conocida, pero que es dañina y es tóxica porque nos están mandando mensajes que no tienen nada que ver, sobre todo para las mujeres y las minorías.
Van a llevar este ejercicio de darle visibilidad constante a los artistas que hagan esa obra.
Sí, decía que fuera de catálogo lo vamos a mantener 3 veces al año, en marzo, julio y noviembre. Se va a mantener como una especie de festival, vamos a llamarla así para ponerle una etiqueta. Un evento, para mí es un evento multicultural. El año que viene queremos incluir las artes escénicas. Estoy invitando al Grupo Teatro Fragmentario de Barcelona, a ver si se nos da para marzo.
Con Selene.
Con Selene Perdomo y la obra Erógena. Es una obra bastante fuerte, tiene desnudos, malas palabras.
De todo.
Está fuera de catálogo.
Sí, porque es basado en 5 cuentos de mi libro Exorcismo Final. Y Selene, y un poema de Zoe Valdés, Selene respetó mucho el texto, lo adaptó teatralmente y se fue armando un monstruo ahí espectacular que estoy loca por verlo porque nada más que he visto videos que me han enviado y grabado y un poco trata eso, la sexualidad de la mujer cubana dentro de Cuba, todo eso, todo ese machismo patriarcado que nosotros crecimos y desde que abrimos los ojos estuvimos viendo todos los días. Y nada, quiero ver si en marzo puedo incorporar a Selene Artes Escénicas y empezar también a traer las artes escénicas.
¿Todos los artistas que están en fuera de catálogo son cubanos o tiene gente de de otros países?
Para nada, queremos los guetos. Estamos abiertos a la diversidad, por eso fuera de catálogo es diversidad. Uh-huh. Tengo a José Peroso, un pintor, un artista visual venezolano, trabaja toda la temática gay y toda la temática transexual. José Peroso es divino porque agarra los billetes originales, uh-huh, y los patriotas de los billetes los transforma a transexual, uh-huh, los pinta transexual y entonces pone los billetes con el patriota todo pintado, uh-huh, como una trans. Tengo a Niuka Barroso, que es una artista cubano-canadiense que trabaja toda la temática de la violencia de género. Su fotografía, ella crea performance con mujeres amordazadas y la mordaza es, por ejemplo, una espumadera de arroz. Crea todo esto. Tengo a Ariana Bachani, que es venezolana, también fotógrafa, trabaja desde su perspectiva, lo que llamamos selfie, pero ella usa el selfie para ver todo el mundo femenino, todo lo que la mujer tiene que enfrentarse, todos los escenarios cotidianos donde está la mujer. Tengo a Nedine del Valle, por supuesto, que sí, fue. Tengo a Nara Valdés, cubana también, pintora cubana, que trabaja mucho lo de la mujer y ella tiene temas recurrentes como la serpiente, como madre, hija, abuela, lo que son las generaciones, y mezcla todo la mujer con la onda natural. Trabaja árboles, trabaja los animales, pájaros.
Y veo aquí que tú escribiste aquí en el catálogo que Nara Valdés desde el 2000 se dedica a la pintura y nunca ha sido incluida en exposiciones.
No, Nara es autodidacta. Ajá. O sea, ella estudió
sus cosas y
ella estudió teatro. Ella estudió teatro, es una alguien que yo quiero mucho, nos conocemos desde que tenemos 18 años, estudiamos teatro juntas. Y ella desde 2000 pinta porque le gusta la pintura y se empezó a acercar y tiene un talento.
Ella es diseñadora de vestuario, así que tiene puntos.
No. Tiene un talento excepcional que ni ella misma se lo cree. Vamos a empezar por ahí, porque esa es otra de las cosas que nos pasan a los artistas mujeres, que no que los hombres están se han impuesto tanto en el arte que a veces las mujeres nos entra como inseguridades y dudas sobre nuestro talento y siempre pensamos que los hombres no, pero mira fulano qué bien pinta, tú también pintas espectacular. ¿Sabes? Entonces ella yo la primera exposición de Nara la hice yo fue fuera de catálogo porque fue en Café Demetrio, un sitio que no tiene nada que ver con una galería. Puse sus cuadros porque usé una obra de ella en el libro de Silvia Mancilla, la escritora guatemalteca. Y le dije, tú tienes que exponer, llevas pintando 17 años y nunca has sido invitada a una exposición y se pasa la vida armando exposiciones de otras personas. Y entonces le dije, tienes que exponer. Y incluso le puse un ultimátum, si no expones ahora, me olvido de ti y nunca más te voy a llamar para nada. Y me trajo una serie de dibujos sobre cartón y donde es técnica mixta porque lo mismo usa la tempera que usa acrílico sobre cartón, dibujo 9x12 y están espectaculares. Yo me quedé así, digo, niña, pero además me lo trajo en una carpeta como quiera. Le dije, niña, pero ¿por qué tú nunca me has enseñado estas cosas?
Ella pinta bien.
No, es espectacular.
¿Cómo es el proceso de organizar un evento de tantos días, tantos elementos, tantos artistas, varios lugares? Esto me imagino que trabajas con un equipo, te lo haces sola. ¿Cómo se monta una cosa así?
Ella tiene mucha gente que le hace caso y la
sigue. Aparte que ella tiene mucha energía también.
Ella es arrolladora.
Ella va adelante tocando las maracas y las demás.
Yo suelo involucrar a muchas personas. Una de mis conflictos que tuve con el condado nos está ayudando porque como una non-profit, estamos pidiendo un grant del condado.
O sea, es una organización sin fines de lucro.
Gracias. Esa es la palabra, lo que andaba buscando. Porque decía, ONG no es, tiene que ser. Sí. Entonces, es una organización sin fines de lucro. Uh-huh. Y entonces le pedimos ayuda al condado.
Claro.
Con el grant de community, que de comunidad, de eventos comunitarios. Pero es muy difícil, muy difícil en una ciudad donde todo se ha encarecido, donde la valoración del arte, y en mi opinión personal, está en crisis, donde existen galerías por todas las esquinas, pero lo que muestran no es exactamente, no es esto que te estoy diciendo.
Es el arte para poner en la sala.
Exactamente, y cuando vas a pedirles ayuda a todas esas instituciones de arte que hay aquí, te dicen, bueno, para empezar, $1,600, $1,200, porque otra cosa que la gente no piensa allá afuera es que el arte se ha vuelto muy caro y acceder a
un artista quiere exponer y tiene que pagar la pared.
Exactamente, pagar. Y un libro y un escritor quiere publicar su libro y tiene que pagar a una editorial. O sea, es lo que digo, la valorización del arte está en crisis, ahora todo es comercial, todo entra por los circuitos comerciales a fuerza, y yo lo que he hecho, porque le decía al condado cuando tuve la reunión del condado, que ellos no entendían por qué, por ejemplo, el Centro Cultural Español, que es una institución importante en la ciudad, me está ayudando y me está ofreciendo su espacio en precios que son una risa. Y me está ayudando con todo, como un centro así, no me está ayudando a mí que soy una organización joven. Y yo le decía, eso es lo que da tener un central. Que cada vez que uno tiene un central tiene amigos. Y entonces yo involucro a todos mis amigos.
Claro.
No sé cómo, pero los logro enamorar y después soy una tirana porque soy bien, los pongo a todos a trabajar, incluso a mi marido. Puse a los maridos de Kelly, de Danae, a pintar la galería. Todavía los tengo trabajando en construcción.
Fenomenal.
O sea, involucro a todo el mundo. Toco todas las puertas y si me dicen que no, bueno, me dicen que no aquí, pero sigo involucrando gente, involucrando organizaciones non-profit como Musicol, que es una excelente non-profit que está trabajando acá con niños y con música. Hacen un trabajo de educación musical muy importante, porque están rescatando niños de minorías y en lugares hostiles, y lo están llevando a la música, y es como una especie de terapia, uh-huh. y es bien, bien chulo. O sea, me estoy uniendo a gente, y nada, y vamos a ver lo que pasa. La mitad del dinero lo pone mi marido, que no es millonario, y lo tengo trabajando como un mulo en una oficina para que me dé dinero.
Bueno, aprendan, mujeres.
Para nuestros oyentes en Miami que están interesados en asistir, es 3 y 4 de noviembre. ¿Y dónde pueden obtener más información sobre los horarios, los lugares?
Ahora mismo estamos usando mucho las redes sociales. Okay. Tenemos la página Funcionarte Corp en Facebook. Uh-huh. Ahí está la página, la pueden buscar. Ahí abrimos el evento. Y estamos usando también los emails, lo que es la publicidad directa, porque también hacer una campaña publicitaria, claro, cuesta mucho dinero. No todo el mundo invita como ustedes.
Sí. ¿Y a qué correo? Si alguien quiere asistir a los eventos, ¿a qué correo electrónico pueden escribir para...?
Es Funcionarte Corp, de Corp, C-O-R-P.
Como corporación.
De corporación, uh-huh. funcionartecorp@gmail.com.
Ok.
Ahí estamos, si no contesto yo, contesta Kelly.
Okay. Sí. Está bien. Y también entonces en la página de Facebook de Funcionarte Corp, como corporación. Bueno, ya se nos acabó el tiempo.
Como siempre.
Bueno, pero qué bueno.
Con
que
Giovanna hablamos dos horas. Y no hablamos, ella está incluida en una, hablas rápido.
En una antología. Correcto. Acaban de escoger un cuento mío para una antología de los mejores cuentos de concursos latinos internacionales, eróticos. De acá, de Estados Unidos.
Okay. Felicidades.
Gracias.
Bien merecido. Bueno, pues te damos las gracias. Estuvimos hablando con Giovanna Martínez. Estuvimos hablando de Funcionarte, este evento cultural el 3 y el 4 de noviembre. Y ella también es fundadora y presidenta de Cuban Artists Around the World. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Chao.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.